La Luciérnaga. Ves la extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja presenta en La Luciérnaga el personaje del día.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
¡Ay! Pero Pedrito, es que veo a Sebastián Vargas que llega aquí, que tiene noticia, que información. Qué pena que le interrumpa la sección.
Ay, qué pena, ¿no? La gente debe estar pendiente.
No sea pene.
Sube el volumen que va a hablar Sebastián Vargas. Eso sí debe tener noticia.
No, pues no. Sí, es que es importante. Pues. Sí.
Sobre no. Todo para Oscar Darío.
¿Por qué?
Sí, pues señor. Porque ya él como mira cuando no va a venir al programa.
No, no diga eso, Juan Sebastián.
¿Cuándo
eso
va a hacer un showcito?
No, eso suena muy feo.
A ver, Vargas, entonces, ¿tenemos qué? Nómina de la
selección. Nómina, sí, convocatoria a don
fin,
Gabriel.
Se había prometido que ayer que le iba a dar a Lucierna, que ayer le iba a dar aquí, que tenía pero, todos los nombres. Que...
Pero el profe reservó un tiempito más y sobre las 2:50 más o menos la dio a conocer.
Y no diga que llamaron a Pipe Pardo.
No, si no se nos, no se nos pensiona. Donde la ley Pipe Pardo con selección se nos pensiona.
Gol de la selección, pero ahí sí le doy libre.
Apague y vámonos.
No. Por fortuna para el programa no está Pipe Tardo, Pipe Pardo.
No le digas así,
Pipe Pardo. Pero sí está Dairo Moreno.
¡No!
Sí, Dairo Moreno regresa a Selección Colombia después de 9
¡fírmalo!
Años.
¡Fírmalo!
Sí, sí. Salud, sí, señor.
9 años no está.
Pero antes de dar la nómina que tengo a Dairo en, ay, la, en la línea. Hombre, salió convocatoria de la Selección Colombia primero hoy con el Pibe. Pibe, ¿cómo le pareció lo que estamos hablando de la nómina?
Eche, no joda.
¿Y lo de Dairo?
Casi que no. Sí. Casi que no. Joda. Por poco y le dan el mismo día del partido.
Sí.
Che, la verdad es que a mí me gustó la lista de convocados.
Sí.
Sobre todo porque son los que hacen mérito para estar ahí.
Sí.
Por ejemplo, Dairo Moreno.
Dairo le está metiendo.
¿Cómo no iba a estar Dairo? Sí. Si es el máximo
de
goleador.
Acuerdo. Sí.
Si es el que está en el área y no está perdonando.
Sí.
Joda. Ya con ese me doy por bien servido. El resto.
¿Qué?
Puro pelo marica.
No, hombre, no, tampoco pibe, hombre. Dairo, ¿cómo le va? Felicitaciones, qué bueno que esté en la selección, se lo merecía.
Hola, muchas gracias. Aquí estamos justamente celebrando, ¿cierto, mami?
Sí, sí, sí.
No, ¿cómo que mami? ¿Pero qué le pasó allá? A ver, mami. No.
Sí, estamos acá con Ana del Castillo, con el Tina Cerilla. Con Gina Calderón y Alfredo Morelos. No falta sino el presidente, ¿cierto, mami? Sí. ¿Cierto?
¡Obvio!
No, pero a ver, mami, ya, pero tranquilo.
De verdad que es
sí.
una felicidad grandísima porque estoy más contento que cuando encuentro el aguardiente 2x1.
Entonces, bueno, ya, tranquilo, sí.
Sí, no, la idea es ir a la selección allá a aportar. Así sea 10 luquitas, pero pues aportamos algo para el trago, sí. Muy agradecido con el profe Néctar.
¡Néstor! Néstor. No, Néstor, ¿cuál Néctor Lorenzo? No, Néstor, sí.
Sí. Y bueno, gracias a Dios dieron la convocatoria hoy porque pues no tenía motivos para tomármelos. Pero
sí.
Ahora, ¿cierto, mami? ¿Cierto?
¡Claro!
Pero a ver, ¿pero qué les pasó allá?
Gracias a todos los que se alegraron por mi convocatoria y pues bueno, alisten la... La garganta,
no, pero...
pues, para cantar los goles.
Ah, ¿no? Sí. Para los goles, sí. Sí,
sí, sí, sí. No. Y nada, espero que me convoquen, que también se preparen los arqueros rivales, porque no me van a ver ni media.
Ah,
¿Qué media? No, mejor una garrafa. Sí,
pero
sí.
No le van a ver ni garrafa, bueno, no, Dairo.
Y a levantar la copa, ¿no?
Sí, y a levantar la copa, sí.
Sí,
bueno, sí, bueno, Dairo, no, siga, siga bailando. Ya le caemos allá. Siga.
Cuídala, mami.
¡Vamos!
Bueno, señor, hablemos entonces de la nómina y de dónde vienen tantos jugadores. Tenemos jugadores jugando en Inglaterra, en Turquía, ¿en dónde más?
A ver. Mire, David Ospina de Nacional, Camilo Vargas del Atlas de México, Kevin Mier del Cruz Azul de México, son los tres porteros. Defensores, Andrés Román de Nacional, Santiago Arias del Bahía de Brasil, Daniel Muñoz, que no puede jugar el primer partido por acumulación de cartones amarillos, juega en el Crystal Palace de Inglaterra, John Lucumí en el Bologna de Italia, Davinson Sánchez en el Galatasaray de Turquía, Jerry Mina en el Cagliari de Italia, Gerson Mosquera en el Wolverhampton de Inglaterra, David Machado, lateral izquierdo del Lens de Francia, y Johan Mojica en esa misma posición del Mallorca de España. Richard Ríos del Benfica de Portugal, Juan Camilo Portilla de Talleres de Argentina, Jefferson Lerma del Crystal Palace, Kevin Castaño, que no puede jugar el primer partido por estar sancionado, juega en River Plate. Sí. Jorge Carrascal de Flamengo de Brasil, James Rodríguez de León, John Arias del Wolverhampton, Juan Fernando Quintero de River Plate, Hamilton Campas de Rosario Central de Argentina, los delanteros Marino Inestrosa de Nacional, Luis Díaz del Bayern Múnich, Luis Javier Suárez del Sporting Club de Portugal, John Córdoba del Krasnodar de Rusia y Dairo Mauricio Moreno del Once Caldas de Manizales, que me pegó la fiestica de
bueno, pero, hey, buena nómina.
No hay muchos cambios con respecto, Gabriel, a la pasada, solo 6, algunos obligados, otros no. 2 tienen que ir obligatoriamente a tribuna en Barranquilla por sanción, Muñoz y Castaño, así que uno más tendrá que unirse porque solo pueden estar 23 en el banco. Mañana mismo comienza.
¡Que pongan a jugar a Dairo!
Claro. Yo creo que va a ir al banco, no va a ser titular, pero yo creo que va a tener minutos, así sea en Venezuela, pero va a jugar.
Bueno, señor. Bueno.
¿Qué, ¿a qué horas es el partido? Preguntan acá los compañeros.
Le respondo a Oscar Darío directamente porque no tiene la personalidad para preguntar, porque el muelón tiene mi número. Me pregunta sin ningún inconveniente.
Pero Carlitos no lo tiene.
Él no, Coco sí lo tiene, entonces él le puede comunicar que el partido es a las 6:30 el próximo jueves contra Bolivia y el martes 9 de septiembre a las 6:30 en Venezuela.
¿Cómo será Dairo cuando le gana hay que ir al bar?
Sí. Él pide ¿Samos? Siempre, vamos al bar porque yo es que pido, sí, señor.
¿Quién
sí.
faltó en esa fiesta?
Vamos,
claro, papi.
Sí, vamos al bar, vamos, don Gerendito, vamos.
No tiene. ¿Johan Arango no está en esa fiesta?
¿Faltó,
¿no?
Faltó Johan.
Sí, por ahí está, Johan. Se puede vomitar.
Bueno, hombre, respete, hombre, ¿qué les pasa? Bueno, qué pena, Pedrito, que le interrumpimos la sección a usted, señor.
Un cordial saludo, don Gabrielito, para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes de Caracol, primer programa La Luciérgana, cordial y deportivo de las tardes, y en la radio hispanoparlante. Para Orlandito, también un cordial don saludo. Pedrito. Para Alexita. Nos alegra mucho la noticia que nos dio. Me imagino que más tarde la va a compartir con nuestros queridísimos oyentes. Para Sebastián, qué bueno que ahora hagan parte de la mesa de trabajo. Me imagino que
siempre
también.
Firmes
sí,
con
para
la
que trabaje algo, sí.
Y se queda para ahora 20, me imagino también.
Y ¿verdad? La polémica.
Que justifique.
Sí, claro, ya que por la mañana no hace nada. Igualmente para. Hola, Risa Loquita, buenas tardes.
Pedrito, buenas tardes.
Nada, amor, soy. No. Aproveche.
Todavía puede almorzar allá.
Último día. Pero, después no diga que no había avisado.
No.
Acuerde por si no lo ha notado. 314-288-8888. Se lo mandábamos frío, se lo mandábamos.
Antes preguntaban, ¿puedo incluir la propina? ¿Puedo incluir la liquidación?
Pero
pegamos
los últimos chicharrones.
Sí, ya, eso sí, ya.
Y para Chaparrón también un cordial saludo.
Chaparrón, ¿quién es Chaparrón?
Jairo Chaparrón, nuestro libretista. Hoy venimos uniformadas también con Chaparro. Ahora casi todas las veces coincidimos.
Sí.
Lo que pasa es que el mío está ya el es 3XL. 3XL,
sí, señor.
3XL. ¿Y se va para el qué? ¿Para el sauna?
Sí.
Y él dice que se va a bajar de peso.
Sí.
Y se baja una mojarra, una malteada.
Sí.
Dos truchas.
Baja y se las come abajo.
Y sí, y doña Martica también, un cordial sí, saludo. Que un cordial saludo también claro, para doña Martica, claro. Que este año agroespo también.
¿Qué?
Igualmente para Yorcito Pinzón, que le fue muy bien en el show.
Sí, señor.
A
sí.
Los que asistieron.
Vamos a ir el próximo miércoles al show de George Pinzón.
Sí, a los que asistieron es a los que no les fue muy bien, pero a él sí no. Había dos filonones en ese teatro, uno para comprar boleta y el otro para que les devolvieran la plata. Un cordial saludo también para
sí, pero bueno, pero había fila de todos sí. modos. ¿Eh?
Vamos a ir el miércoles, si Dios quiere.
Sí, señor.
Ahora que no tengo nada que hacer, entonces
lo
tengo
a decir. Sí. ¿Tienen mucho tiempo libre?
Y ahora que tenemos tiempo libre y ya no tengo que cocinar, entonces nos vemos allá.
Y si hay gente que quiere acompañarnos y armar el parche también.
¿Hay gente que quiere acompañarnos?
Sí, hay gente. Sí. Vea, que llamen a este número o que escriban a este número, 310-768-1729. 310-768-1729. O me siguen en cualquiera de mis redes sociales, arroba yo soy imitador.
Hombre, sí, yo creo que hay que colaborar, hay que acompañar en este gran show de George. Lo bueno es que si uno compra la boleta no es obligatorio ir. Usted puede comprarla y aporta.
Pero no revisan si usted llegó o no llegó.
No tiene
no llaman a lista.
No llaman a lista, no es obligatorio. Sí.
Bueno, pero, usted puede salir en cualquier momento también.
No, hay policía en la la puerta para que la gente no me salga.
Pero, por ejemplo, hay gente que comete una infracción de tránsito y los obligan a entrar. Sí, sí, señor. Sí. Dice, ¿quiere ver el show o quiere asistir a un curso pedagógico?
La gente escoge el curso pedagógico.
La gente se va a divertir porque además es el único...
Claro, en el curso se divierten.
No, en el mío, en el show de humor, porque es el único show de imitación que va a tener inteligencia artificial.
Ay, afortunadamente.
Entre otras sorpresas, ¿no?
Sí, algo inteligente tenía que haber en el show. ¿Quiere que usted quiere nuestro apoyo? ¿Quiere que lo sigamos apoyando?
Y la inteligencia, mejor no vaya.
Bueno, dele a ver, Pedro.
Tatianita, para Camilo, que no es nuestro gran productor, que ya cada vez se parece más a Yorcito Pinzón, ¿no?
Sí, está por la misma línea redonda.
Sí, señores. Sí. Si ellos fueran internet, serían la banda ancha de Caracol.
Sí, señor, sí, muy bien.
Cordial saludo también a Diego Angulo, que hoy por ser viernes le van a dar descanso.
Descanso, sí.
A Edwin.
Edwin y también ahí.
A Mueloncito, a Corocito, a Carlos. Hola, Corocito, a Carlitos, a Mueloncito, a Cocolizo. Y a Camila Tilano, la que se defiende con la mano. Camila es nuestra controla allá en Medellín.
La control mujer.
La única mujer controla que tiene la radio colombiana.
Es que lo de controla suena mal. Es una
pero control es que ahora mujer, por la inclusión, don Gravelito, entonces bueno, tocaría decir controle.
Sí.
La mujer con un control y una control. La mujer controla, sí. Porque antes era Viquisita Alcalá,
sí,
pero como ya no está, está pensionada también.
¿Usted se casaría con una mujer controla?
Yo creo que sí, don Greg. Sí. No, a estas alturas ya uno ha conocido muchas cosas duras, ya toca
no,
también.
Y no, y es una mujer que maneja muy bien las teclas.
Sí, sí.
Las perillas, más bien.
Bueno, y si uno no arranca, pues ella arranca. Que
bueno,
madre,
sí,
también
muy bien, sí, señor.
Un cordial saludo.
Y quita que usted también se vuelva a controlo.
Sí.
Ay, por la de la consola. Consola.
Claro, que maneje las teclas también, sí.
Uy, Orlandito, qué maravilla.
Eso bueno, dijo el director. No,
yo
lo
no dije diciendo nada de eso,
se
señor.
Dijo las teclas que las manejaba muy bien la consola.
Perillas, dijo.
Las no, él dijo las teclas.
Dijo teclas también, sí, señor director.
Sí.
Ah.
Eso, y para los... Ah, para chaparra.
Es que ahora todo es así, digitalizado.
Digitalizado. Y para los queridísimos oyentes, si dicen, se vio mal parido, ya no saludó.
Bueno, a ver, que ya saludó, hombre. Que como
me parece que lo liquidaron al parido. Entonces, un cordial saludo también para los oyentes. Hasta ahora están, súbale el volumen, que está en la radio Caracol. Nos decía Yorcito Pinzón que mañana es el día de los ferrocarriles.
Sí, le decía, sí, señor. Sí.
Nos decía.
Ajá.
Imagínate que están hablando dos señores, dos amigos.
¿De quién?
Amigos de ellos, de los ferrocarriles. ¿Se acuerda que existieron los ferrocarriles de Antioquia?
Ferrocarril de Antioquia y ferrocarriles nacionales.
Sí, señor. Y había un reloj que se llamaba Ferrocarril de Antioquia.
Sí, un reloj de bolsillo famosísimo y carísimo, es de colección.
Le queda colgando aquí.
Entonces, es en el chaleco, que ya no se usa, era para pegar al chaleco.
Eso era muy elegante, el que tenga un reloj de esos hoy es millonario.
Sí,
don
señor, sí.
Ferrocarril de Antioquia.
Ferrocarril de Antioquia, un modelo famosísimo en el mundo de los relojes a nivel mundial.
Sí, señor, Ferrocarril de Antioquia.
Qué belleza.
Y era de cuerda, además. Sí. Yo creo que el que lo tenga tiene una joya en la mano.
Sí, señor.
Mercedes tiene una joya en la mano, señorita Alessandra. Muchas gracias.
Estoy ahorrando para tener algún día.
Entonces estaban hablando dos amigos y le dijo uno llegó y le dijo al empleado que era guía de trenes. El Agujas llamaban en esa época, era el guía, el que avisaba. Llegó y le dijo, bueno, hagamos una cosa, Jorge Panzón se llamaba él.
Jorge Panzón,
Jorge Panzón, okay, sí.
Listo. ¿Hacía shows de humor?
Sí, hacía shows ¿también? De humor ahí en la estación, en la estación del tren.
Ah, ok.
La que quedaba aquí en la 109 con autopista.
Ok, sí, señor.
Con la novena.
Sí.
Entonces le dijo, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted llega y ve que vienen dos trenes en sentido contrario y se van a estrellar? ¿Usted qué hace? Digo, pues jefe, yo en ese momento saco dos banderolas y les aviso así para que paren. Digo, pero supongamos que usted no tiene banderolas. Dijo, pues en ese caso, jefe, pues yo cojo el radioteléfono y aviso, les digo a cada uno que paren para que no se estrellen. Digo, pero supongamos que usted no tiene radioteléfonos. Digo, pues en ese caso entonces yo llamo al primo mío, uno que vive en Cúcuta. Digo, y él sabe mucho del tema. Dijo, no, lo que pasa es que él nunca ha visto un choque de tren.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
4:38 minutos en La Luciérnaga en Caracol. Bueno, Villar, empecemos a actualizar noticias. A ver, situación Venezuela-Estados Unidos, buques, y situación Colombia-Venezuela, la frontera y Catatumbo. ¿En qué estamos?
Pues, Gabriel, sigue el... llamado, autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diciendo que están reforzando sus milicias, tomando las acciones necesarias frente a las amenazas de los Estados Unidos. y ese despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe destinados, insiste la administración de Donald Trump, para el combate del narcotráfico. Dice el presidente venezolano que su país no busca desarrollar poder militar ni nuclear, pero que Estados Unidos sí ha incumplido tratados internacionales. Tratando un poco de meter aquí, Gabriel, a Rusia, a China, a la comunidad internacional, a ver cómo se blinda frente a lo que pareciera inminente.
Claro, es que lo que pasa es que los Estados Unidos han sido muy inteligentes en lo que están haciendo, porque dicen que no están invadiendo ni sacando presidentes. Ellos dicen que están haciendo operaciones en contra del narcotráfico, pero por otro lado manejan una narrativa de que Nicolás Maduro es el principal director y dueño cabecilla. Del cartel de los soles, el cabecilla del cartel de los soles, entonces entra en la colada.
No lo reconocen como presidente de Venezuela. Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como presidente de ese país en unas elecciones que dicen ellos, se adelantaron sin garantías, como lo dice la comunidad internacional y los veedores, además, que estuvieron en Venezuela. Hay unas elecciones que no presentaron las actas de las dichas de esos sufragios. Pero mire, por el lado de Colombia, el presidente habló de 25,000 soldados y empezó a generar una confusión ahí.
Hay una confusión respecto a las cifras y a número de soldados allí. ¿Cómo es la historia?
Pues Gabriel, el presidente trinó el día de ayer que había pedido a Venezuela que militarizara la frontera y que Colombia ya tenía allí en zona de frontera 25,000 soldados desplegados en el Catatumbo. Ahí empieza la confusión, porque hay una presencia que se desplegó en zona del Catatumbo, en norte de Santander, en momentos en que se dio la conmoción interior además, y se generó allí, se desplegó un número importante de hombres. Las fuerzas militares han aclarado, Gabriel, que no era un traslado masivo de hombres, que el ejército colombiano en la zona tiene alrededor de unos 10,000. Ahora, ¿qué pasa? Que el presidente metió todo en una bolsa porque son 15,000 venezolanos y 10,000 colombianos, pues dan los 25,000. Realmente el ejército en este momento y con las unidades que tiene, no tiene la capacidad para llevar 25,000 hombres al Catatumbo.
La cifra no le cuadraba, porque es que lo que significa, es muy fácil decir eso, la logística de mover 25,000 hombres, las raciones de campaña, las carpas donde tienen que dormir, no es tan fácil.
No es tan fácil, pues si en plena conmoción interior y con una actuación especial además que se hizo a través de decretos que permitieron llevar un refuerzo especial de seguridad allí, apenas llevamos 10,000 hombres, pues no hay forma de llevar otros 15,000, ni logística ni operativamente, con un ejército además, Gabriel, que ha tenido una rotación tan grande como la fuerza pública, que se habla de más de 30,000 uniformados que han salido en los últimos años de nuestras fuerzas. El ejército colombiano tiene, y todas las Fuerzas Armadas de Colombia tiene alrededor de 200,000 hombres. Así que si usted lleva 25,000, está llevando más del 10% de los hombres a solamente reforzar el tema de la frontera. Digamos que ahí hubo esa confusión. Además, el presidente, y aquí vuelven y se contradicen nuevamente el presidente con sus ministros, porque el presidente dijo que se estaba blindando la zona porque los ministros, además, de defensa de los dos países habían hablado y se estaban adelantando acciones conjuntas. Y lo que ha dicho el propio ministro de la Defensa es que eso no se está dando por ningún acuerdo diplomático. Realmente la formación y las unidades del Catatumbo se fortalecieron cuando el ELN llegó allí y cuando, como lo estábamos contando, por esa conmoción interior, se reforzaron las unidades, no es por que lo que está pasando.
Nos despistó porque entonces dijeron, entonces ya hay conversaciones con Venezuela, conversaciones que se habían negado aquí desde Colombia, que decía que no había ninguna conversación. Pero bueno, ahí estamos. Déjeme saludar al ex ministro Juan Carlos Pinzón, precisamente sobre el tema, y candidato a la presidencia. Juan Carlos, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Gabriel. Un saludo especial para usted y toda la mesa de trabajo.
Bueno, ¿qué opina hoy sobre estos 25,000 soldados y la confusión?
Bueno, lo primero es, ¿de dónde van a sacar esos 25,000 militares? Es más fácil encontrarme a mí mal peinado y mal afeitado. Seamos realistas, 25,000 militares para el Catatumbo es como pedirle buenos resultados a Petro, a no ser que haya exportado tejido humano a Marte y vaya a empezar a traerlos desde allá. Lo otro es que los tenga ya escritos e identificados en varias hojas de su famosa agenda privada.
Sí.
Mejor dicho, aquí que no vengan a enredarnos, porque yo no tengo un pelo de bobo. Sí. Y si de pronto lo tengo, por lo menos lo tengo bien peinado, Gabriel.
Bueno, señor. Bueno, que le vaya muy bien. El presidente Gustavo Petro trinó hace a las 4:37, hace 6 minutos. Dice, ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo. Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños. Con Europa o con Norteamérica o con China o con África hablamos de nuestros problemas comunes, de tú a tú y como humanos, no como siervos.
Gabriel, ya lo había dicho más temprano en ese mismo sentido. Lo que pasa es que está citando el presidente una entrevista que le hacen a Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición en Venezuela. Se la hace esta entrevista la BBC. Y él habla de esa posible intervención de los Estados Unidos y precisamente rechaza, dice que por supuesto una guerra no sería buena para el pueblo venezolano porque el pueblo sería el más afectado en caso de que se diera algún tipo de intervención. Habla de la oposición que se ha debilitado, habla sobre las sanciones de Estados Unidos que dice que han sido poco efectivas y que se ha debilitado más a la sociedad venezolana que a los propios cabecillas del régimen, que siguen sacando la plata hacia el exterior, siguen sacando oro, minerales y haciéndose ricos mientras el pueblo es el que ha resultado afectado, dice Capriles.
Pero mire que ni Rusia se ha manifestado a favor de Venezuela, China moderadamente, Brasil guarda un silencio con algunas señas, pero Colombia sí se mandó con todo. Eso sí, nos metimos en la pelea de los vecinos con todo y frente a los gringos. Mejor dicho, ¿para qué meterse en peleas ajenas? Miren la historia con Revolcón.
Oiga, compadre, cuidado con las riñas ajenas. ¡Uy!
No te metas, no te metas, no seas pollo peletas.
No te metas, no te metas, que te llueve hasta chancleta.
No te metas, no te metas, no seas pollo peletas.
Si la riña no es la tuya, no te metas, no te metas. Si usted ve que están peleando, mejor hágase a un ladito, porque no es comprar problemas, joven.
Me metí a parar la gresca en pelea de hombre y mujer. Entre los dos me cogieron y no pude ni correr. El tipo me dio un codazo, ella me clavó un botín. Y yo que iba de bombero terminé incendiando el ring. Me cayó una bicicleta, una chancleta voló. Y hasta el gato de la cuadra en el bonche apareció. La abuela tiró la escoba, el tío voleó correa. Eso me pasó por sapo y meterme en la pelea. Me aporrearon, me jodieron en medio del gran desmán. Y llorando yo decía, esto no estaba en mi plan. Al final de tanta zurra me dejaron en la acera, aburrido, abandonado y sin quien me socorriera. La moraleja es sencilla, escúchenla con cautela. Si la riña no es la suya, no se arriesgue a una pela.
No te metas, no te metas, no seas pollo o pelea.
No te metas, no te metas, que te llueve hasta chancleta.
No te metas, no te metas, no seas pollo peletas.
Si la riña no es la tuya, no te metas, no te metas.
Tome pa' que lleve.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Hediondo acá. Y quién sabe sus mochilas, qué cosa nos traerá.
¡Ay! Don Hedionto, un cordial saludo para los queridísimos oyentes.
Ya había saludado, Pedro.
Pero toca doble saludo.
No, eso es como quemando tiempo usted ahí, no. Tirándose al piso como jugador colombiano. Sí.
Como jugador de qué equipo en Colombia, Don Hedionto?
O sea, usted puede decir del mío, yo le digo que del suyo y empatamos. De cualquier equipo en Colombia, todo es así, sí, señor.
Como Neymar, digamos, como Neymar.
Sí, Neymar, eso, Neymar. Sí. ¿Ya? Sí, pero Neymar se revuelca, pues, eso.
Había uno que se llamaba Juanito Moreno, el emperador, claro. Marco Antonio le decía el tapete.
Eso era del Cali, ¿cierto?
Y de Millonarios. Eso, Juanito. Sí. Era el número 7 de Millonarios, Juanito, okay. Moreno. Puntero derecho, sí. Y vivía en el piso. Había otro que se llama el piscinero Lugo, ¿se acuerda? Víctor Lugo.
Sí, señor, Víctor Lugo.
Que se tiraba siempre en el área y los árbitros al comienzo le comían, ya después no le comían.
Sí.
Como a chaparros. ¿No? Ya, le comían, sí. Ya, sí, ya no le comían. Cordial saludo.
Pero
también.
Pero Lugo no jugaba por la punta izquierda.
No, me las maman.
Arturito está hablando con Pedro de fútbol. ¿Usted sabía, Víctor Lugo juega por la punta izquierda o por la punta derecha?
No, una mierda.
¿Por la punta izquierda? ¿Por la punta izquierda?
Y el Manmario Gómez jugaba en la misma mano.
¿Hernán Darío Gómez jugaba qué?
En la misma mano.
¿En qué?
Ay, con mami, no.
¡No!
Mire, en los labios, not money.
Pero no entendí, risa loca, ayúdeme usted.
Sí, no, en la mitad de la cancha.
Ah, mira, el otro money, entendió.
El otro que explica si entendió,
el otro que explica si entendió.
No, el otro
que explica, sí, cierto. El piscinero Lugo.
Nada más, mona, mona mierda.
Por la punta izquierda.
Y el mal manejo,
el Hernán Darío Gómez, el
bolillo.
¿Qué? En la mitad de la cancha, habíamos dicho. En la mitad de la cancha, sí.
Anesmene.
Carpene.
Anesmene.
Carpene, Mondaca,
Mondaca,
Miyuca, Mosquera.
¿Alejina o no llama yo?
Ella conoció a Miyuca, lo saludaba de beso. Sí, señor. Saludaba a Miyuca. Eso a Miyuca, sí. Y a Carpene lo abrazaba. O sea.
Gabriel le tocó a Popó. Pero en Rusia.
No, me no llaman Pajuelo.
Pajuelo, Pajuelo, sí. Alexandra, por decir caca, dijo popó. Pero la caca.
La idea era
eso.
Primero no lo conocí.
Más verra que usted, patrón, que le entendió.
Yo pensando, yo es que popó, es caca, Alexandra.
¿Quién sería ese?
Pero una vez sacaron en Brasil
a Monedano.
¿A caca por el ano?
Monedano.
Sí. O sea, entró el ano por caca.
No. Sí. Daño a Monedano.
Ah, ok. Claro. Salió por eso, entró a jugar el ano.
Monedano. Y daño a.
Salió caca.
O sea, daño a Monedano y entró el ano.
Bueno, salió caca por el ano.
Dijo, ay, doctor, yo tengo un dolor en la entrada del ano. Le dijo. Y el doctor le dijo, mientras le siga llamando entrada, le van a seguir doliendo.
Bueno, don Arturito, ya señor, 4:52. Hombre, entre la realidad y ficción va la luciérnaga Orlando Villar. El cuerpo de Valeria Fanador, la niña que estábamos buscando todos los colombianos en Cajicá, desaparecida después de 18 días, apareció muerta.
Sí, Gabriel, el desarrollo de esta información es que contamos primero aquí, por supuesto, en Caracol Radio y sigue conociéndose los detalles. El más preocupante, Gabriel, es que dice el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, que en el sector donde se hizo el hallazgo de la menor ya se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de la búsqueda. Quienes participaron en ellas aseguran que en ese punto específico, Gabriel, resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. Un hecho tan doloroso que nos enluta, dice el gobernador, no va a quedar en la impunidad. Está dando a entender entonces que se trata de un crimen, de un asesinato, el de la menor. Sin embargo, lo que nos dicen desde la Fiscalía, Gabriel, es que ya se envió desde el CTI, con el apoyo de bomberos además, a un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá, un equipo especializado que adelantará esas diligencias de inspección al cuerpo de la menor, para identificar entonces las causas de su muerte.
Actualización de noticias en última hora, Caracol, en minutos 4:53.
La luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
También revisemos qué pasó detrás de los micrófonos de Caracol esta semana. Aquí, ¿quién pegó en la radio? Ustedes, nosotros, todos juntos, ya.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Para ganar mi primer millón.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, se acaba el octavo mes del año y usted nada que hace realidad su sueño de ser una estrella de la radio. Deje de estar elevado como una cometa, aterrice y corra a inscribirse a nuestro espectacular curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Le ofrecemos un curso de cómo hablar bien.
Más difíciles para crear o que una empresa crezca. O que una empresa crezca.
¿Que una empresa crezca?
Que una empresa crezca.
Claro, pero pues también la empresa crezca.
Porque la empresa también merece crecer.
Sí.
Que se llama el triste. Y cuando usted está triste, tiene el colazo.
El colazo.
canasto.
Esto para lograr reducir, dice, al máximo las fuerzas de la magia. De la mafia.
De la magia.
De la magia, sí, la magia que hacen los...
Pasó de 550 mil millones en
ven a nuestras almas, esos ven.
Prácticamente acabó el año.
Tendrá clases de geografía donde aprenderá el orden y el nombre de los planetas.
Mercurio.
Venus. Marte.
Marte. Júpiter.
Tierra.
Júpiter, Saturno.
Mercurio, Venus. No. Mercurio. Mercurio. A ver, espérate.
Tendrá pausas activas para que pueda hidratarse y controlar su respiración.
¡Nacho tiene uno en el Pascual!
En una salida equivocada en la América. El América aprovecha Nacional.
Caracol Radio. Ya volvemos después de el himno nacional de la República.
Aquí le enseñamos formas de hablar para que no se enrede.
Pero un lunes, ¿cómo se va a acabar la semana? No, también.
Además que como empezamos este lunes con tanta energía y con tanto sucia, ya prácticamente es viernes.
Con tanto sucia, sí.
No, llegué entusiasmo.
Veremos. Señores, analizando el árbitro. Veremos.
Con tanto sucia.
Penal para River. Señoras y señores.
Pone arriba en el marcador a Millonarios ante Independiente Santa Fe. Un zapatazo Diego Alario.
Aquí tenemos clases de concentración para que no pierda la memoria.
No, pero era el batallón de quemados. Allá.
Es el pabellón.
Igual. Igual, lo pasa
que igual.
Me enredaron al
frente. A ver.
Por cerca de 5.300 millones de pesos. Perdón, Gus. Y de haber recibido aportes.
Pero de una vez digamos Álvaro Hernán. Para.
Álvaro Hernán Prado.
No, venga, ya, usted se me está asfixiando. No,
¿qué ha pasado aquí en la ciudad de Medellín? Mayra. ¿Mayra?
Gordis.
Mayra. Pues Gordis y todo, pero aquí estamos. ¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Si usted creyó que como era fin de mes iba a estar con quincena y no lo íbamos a sacar, pues de malas, porque aquí sacamos a todo el que se equivoque.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A las 5:22 minutos, doctor Darío Arismendi, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted, señor?
Un feliz amanecer para todos los colombianos que se suman a la presente emisión de 6 AM, el espacio más escuchado de la verdad de Colombia, y ahora dirigido por Cabezas.
No, Cuéntale. Por Gustavo Gómez, señor.
Narda, me imagino ese frío.
No, yo no soy
esta
Narda,
hora
sí, pero hace mucho frío, sí.
Narda es alistar zapatones, el paraguas, las botas, porque va a haber chubascos en distintas partes del país. Un cordial saludo. Tú sabías, Narda, que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero me dicen Picho.
Sí.
Yo vivo en Bogotá y Picho en Cali.
Sí, nos había dicho Darío. Sí, señor. Muchas gracias. Sí.
Yo me asoleo en la piscina y Picho en la finca.
Claro, qué bueno que tengan finca para asolearse a los dos. Sí, señor.
Quiero saludar al periodista Orlando Villar.
Maestro Darío, ¿cómo me le va?
Orlandito, un placer saludarte. Si hay un periodista certero, agorero, rumbero, retrechero, aguardientero, cervecero y nada goterero, él es Orlandito Villar. Orlandito, ¿tú sabías que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dicen Picho?
Sí.
Sí, yo vivo en Bogotá y Picho en Cali.
Sí.
Y tenemos dos carros, el grande y el chiquito. Yo rumbeo en el grande y Picho en el chiquito.
Qué bueno que tengan los dos carros, sí, señor, muy bien. Debe ser al contrario, sí, pero bueno, sí.
Villarcito, esta pregunta que me la estaba haciendo mi nieto esta mañana me dijo, Belito, si te encuentras con Orlandito, mi compañero de colegio, pregúntale lo siguiente. ¿Qué pasa con las cifras del desempleo, Orly?
Pues mire, una buena noticia, al menos en materia económica para el país. Para julio de este año, la cifra de desempleo se ubica en el 8.8%, la más baja para este mes desde el 2001, es decir, lo que va corrido de este siglo. Por supuesto, el presidente Gustavo Petro está destacando esa cifra, dice que históricamente la más baja. Tenemos el desempleo más bajo, dice, en estos dos últimos meses. Si se compara con julio del año pasado, estaba en 9.9%, así que es una cifra muy positiva. 13 ciudades capitales del país presenta una tasa incluso menor, 8.4%, y eso comparado con el 10.2% de julio del año pasado, sin duda, pues muestra también una cifra notable en esa materia. ¿Qué sectores son los que más están generando empleo? De acuerdo con el DANE, el sector de alojamiento, servicios de comida, transporte, almacenamiento, así como las actividades técnicas, comercio, construcción y las manufacturas. ¿Qué le cobran al presidente Gabriel? Que aquí es donde está, pues ya empiezan a hacer el análisis. En primer lugar, que el 74% de los nuevos empleos son informales o por cuenta propia. Sectores como la Andy hablan del rebusque y esto no genera ni estabilidad ni seguridad social.
Pero mire que nos fuimos a los nuevos empleos. Sin embargo, en la tasa general, el empleo informal también baja un poco.
El empleo informal baja, Gabriel. Esto es en los nuevos empleos, pero ya a nivel global sí baja, pero la baja es leve. Sí. No es una baja, digamos, que tenga mayor repercusión. Y hay un análisis, Gabriel, frente a la cantidad de empleados oficiales, empleo público, y esto dentro del mismo reporte que entrega el DANE. En este momento, Gabriel, 2.9 millones de empleos tiene el gobierno nacional, empleados oficiales. Esto es un crecimiento del 12% del total de los empleos del país. Y desde el 2022, Gabriel, se han creado casi 500 mil puestos oficiales. De manera que la reducción del desempleo está ligado, sin ninguna duda, también a que se están generando una cantidad de empleos desde el Estado. Inclúyale además, Gabriel, los temas, por ejemplo, de los empleados por contrato de prestación de servicio, que se había ordenado acabarlos.
Que el gobierno además estaba en contra, los habían ordenado acabar y no sé qué porcentaje, pero debe ser por encima del 90, son empleados de prestación de servicio los que han llegado al gobierno.
Y que ha aumentado considerablemente también en esta administración. Son, digamos, los dos lunares que podría encontrarle usted a ese informe de generación de empleo del DANE.
Bueno, Darío, muchas gracias, señor.
Muchísimas gracias a ti, igualmente a la periodista Erika Fontalvo por la información.
Bueno, señor, 5:26 minutos en La Luciérnaga.
A La Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Energía prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, pero pues todavía falta.
Sí, pero pues ya prácticamente, patrón.
Sí, pero el Muelón, por ejemplo, trabaja el fin de semana.
Sí, señor.
Sí.
Sí, pero nosotros no trabajamos el fin de semana.
Sí. Yo sí trabajo también el fin de semana. Hablando no hable por todos. Sí,
entonces no puede hablar por todo el mundo.
No, yo estoy hablando por nosotros, es Carlitos, Coros y yo. Y el panita fue el que se metió.
Bueno, señor Deli, a ver con el humor.
Y precisamente lo que se metió en el corazón de los oyentes es el chiste representado.
No, señora. Aquí tenemos el chiste actuado, que es el de Don Hediondo.
No, eso ya pasó a la historia prácticamente, no, patrón. No, que está de moda hacer el chiste representado.
No, ¿cómo va a traer un chiste representado en este momento de Pedrito? Usted lo va a liquidar prácticamente.
No, liquidaron el actuado. El representado es el que está, mejor dicho,
viento en popa.
En su momento. Prácticamente.
Eso de liquidaron el actuado sonó bastante feo.
No, pero no lo liquidamos nosotros, patrón. No,
ah. Tampoco lo dijimos nosotros.
Bueno, señor, dele a ver con su chiste.
Este es el chiste representado. ¡Nuevo y al grano!
Escuchemos ese
sarcástico momento.
Es como vamos de bueno en este paseo, en este carro, todos juntos, muchachos. De verdad, qué felicidad compartir con usted, escuchando las trovas, vea qué belleza.
Estamos pasando bueno, muy sabroso está el paseo, porque es que yo de cachete me le pego hasta un trasteo.
El paseo está muy bueno
y abróchense el cinturón, porque ya estamos paseando con la plata del patrón.
Ay, muchachos. Con la plata del patrón.
De un patrón metafórico. Patrón.
Ah, ok. Sí.
Muchachos, nos paramos.
¡Nos
paramos!
Paramos,
Dios. No puede ser. No, buena hora, pues.
Va a ser.
Dale starter, a ver si...
Hermanos míos, yo como pastor de la iglesia, hermanos míos, les digo que si hacemos una oración con mucha fe, el carro se va a arreglar y podemos seguir por obra y gracia del Espíritu Santo.
No, mijo, no, vea. Yo soy mecánico. Ajá. Para mí, gasolina. Falta gasolina.
No, vea. Eso es muy sencillo. Yo soy químico. Y eso es la... Fijo, es la mezcla. Eso es la mezcla.
Bueno, muchachos, yo soy programador de computadores. Bajémonos y volvámonos a subir y seguro se prende.
Muy bien. Bueno, señor, más bien hablemos de algo que nos tiene que preocupar a todos, porque depende de las finanzas de este gobierno y de la plata que al final todo sale de nuestros bolsillos. Angélica Lozano, la senadora, ha estado muy acuciosa y, por supuesto, denunciando qué es lo que viene con el presupuesto general de la nación y por ahí derecho por la reformita tributaria que nos van a clavar. Angélica, ¿cómo le va?
¿Qué hubo, Nacho? ¿Cómo le baila?
Bien, pues viernes, como bien, pero preocupados, entonces.
No, mire, como hoy es viernes, los congresistas lo saben. Íbamos a radicar a presentar el proyecto para la reforma tributaria hoy y pues no, paila, viernes no, entonces vamos a presentar, o se va a presentar para el lunes. Pero el gobierno, le digo, se despiporró, Monacho, sí. Con esa boleta de presupuesto para el próximo año, pues presentó un presupuesto de 556 billones de pesos, lo presentan para que se lo nieguen y luego salen a hacer alaraca diciendo que los obligaron a aprobarlos por decreto de ñapa. Esa reforma tributaria que propone por 26 billones de pesos no cuadra ni con la calculadora de Chema. ¿Sí pillaron cómo es? De verdad, ¿sí se pillaron cómo es que el gobierno nos quiere afrijolar?
Sí.
Definitivamente con esto, no se
bueno,
podemos.
Sí, América, pero ya,
no, de verdad. No, píntele que yo la cloreo también. A mí me da sed. ¿Qué hay que hacer hoy, hermano? Pues, diga. No,
le avisamos ahora si tiene mucha sed. Más bien, avísenos dónde va a estar. Y le llegamos, sí.
Punto de ubicación y caigan. Chao.
Bueno, chao, Angélica. Bueno, Villar, entonces, ¿en qué estamos con presupuesto y con lo que puede ser reforma tributaria que va definitivamente atada al presupuesto?
Sí, Gabriel, son dos temas, pero que van de la mano, y el gobierno nacional ha aplazado la radicación entonces de la reforma tributaria para el día lunes. Eso pese a que desde el Ministerio de Hacienda, Gabriel, dicen que trabajaron ayer hasta muy tarde en la noche, que tenían listo el texto, se suponía que hoy ya todo salía, pero finalmente el trámite se deja para el día lunes porque quieren este fin de semana para revisar sobre todo algunos impuestos y algunos puntos que por supuesto van a generar callo entre los colombianos, molestia, y es que se está planteando en esa reforma, Gabriel, entre otros, poner y grabar con un IVA más alto a productos incluso de la canasta familiar. Así que ahí ya se empieza a generar una dificultad. En cuanto a la tributaria, es la más alta que aspira el gobierno que le pasen, pero no hay ambiente en el Congreso y eso lo sabe el gobierno nacional. Así que muy seguramente, ¿qué va a pasar? Que la radican, es lo que dicen los analistas, la hunden y el gobierno pues va a decir que está desfinanciado y que tiene igual que endeudarse de alguna manera para cumplir por el otro lado el presupuesto, que tampoco tiene buen ambiente en el Congreso, pero donde dicen los congresistas, pasemos un presupuesto aunque sea recortado y no que pase lo del año pasado, que el presidente lo termine sacando por decreto.
Pero venga, quiero entender de mejor manera. Estamos pidiendo mucha más plata para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, y esto es un tema que ya hemos molido aquí, bueno, en todos los medios de comunicación, en todos los programas, no hay ejecución del presupuesto. Pedimos más plata, pero no estamos ejecutando el presupuesto que hay. Pero hay una que me preocupa más. El gobierno sigue empecinado, y lo dice el mismo presidente Petro, que hace nombramientos simplemente en contra de lo que dice la gente, simplemente por llevarle la contraria a los demás, por poner, en este caso, ¿cómo se llama la niña que acabo de poner en el viceministerio?
Juliana
Guerrero, exactamente. Sí, y lo dijo directamente el presidente, o sea, como que no me importa y la pongo por llevarle la contraria a los demás.
que entre otros no tenía título y ya en su hoja de vida empieza a relacionar que tiene un título profesional y demás. Sí, o claro, sea, pero le es apareció
que mire de cuántas entidades están moviendo los manuales de contratación y de funciones para que empleados sin experiencia puedan llegar allí. Ellos son esos empleados sin experiencias, estos ministros sin experiencia y de ahí para abajo viceministros y otras personas los que van a manejar el presupuesto del país. ¿Quieren más plata para que la malgasten o la utilicen de mala manera? Esto es lo que está pasando en el país. Esto es absurdo.
Gabriel, y no solo eso, sino que el presidente sale en los consejos de ministros a regañar a los ministros cuando ha pasado, a decir que lo traicionan, a decir que son los ministros los que no han cumplido su programa de gobierno o su plan o sus directrices. Y él mismo es quien ha puesto esos ministros y ya cuando queda menos de un año sigue el presidente culpando a los ministros por lo que no se ha podido ejecutar.
Y quiere que le demos más plata para seguir nombrando de esa manera más Julianas Guerreros en los ministerios y en otros puntos.
Sí, Gabriel, mire lo que mire este caso que le voy a poner muy puntual que nos cuentan del Ministerio del Interior. Acaban de sacar a Lorena Duarte Bedoya. Era una de las técnicas que quedaba de las mujeres además más capacitadas y que sabía de la lucha por los derechos de los LGBTI en el país. El ministro Juan Carlos Florian, por supuesto, tiene la autonomía, pero ¿a quién le van a dar el puesto? ¿Por qué la sacan? ¿A quién van a meter ahí? ¿Para quién pidieron ese puesto? Terminan como el resto de las entidades técnicas donde se requieren perfiles especializados, nombrando amigos, filósofos, expertos en humanidades, activistas que han permanentemente utilizado sus redes sociales para hablar bien del gobierno, y ahí es donde los premian en detrimento de la ejecución pública. En este momento el presupuesto, Gabriel, estamos en agosto y menos del 50% del presupuesto se ha ejecutado de manera efectiva.
La plata del presupuesto de la reforma tributaria, que no es del gobierno, sale de sus bolsillos, de nuestros bolsillos, la va a manejar gente inepta, por lo menos han demostrado en la ejecución. Démosle un revolcón a esto y es viernes, calma.
Paz tributaria.
No, que va.
Quieren clavarnos.
No, que va. Que va.
Aquí quieren presupuesto y reformas más elevadas. Preguntamos en las manos de quién será administrada.
En manos de que no sabe, porque aquí hemos sabido. Hay gente que no ejecuta presupuestos que ha tenido.
Pa' sus amigas.
No, que va.
Usar aviones.
No, que va.
Reformas para sacarnos más plata con los impuestos, para que administren manos de algunos deshonestos.
Y pa' que los que sí saben obedezcan lo que ordenan, mientras que a los colombianos sin progreso los condenan.
No, que va.
Irresponsables.
No, que va.
Hay negligencia.
No, que va. Que va.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, y soy la voz de quienes dicen no hay bolsillo que aguante una nueva reforma tributaria. El gobierno presentó un presupuesto para el próximo año inflado, elevado e irreal por 556 billones de pesos. De frente, dice que necesita 240 billones por deuda. Esto es casi al gota gota internacional, a que se vayan los recursos nacionales en pagar deuda, créditos, pero la ñapa es una reforma tributaria por 26 billones de pesos, la más alta de la historia de Colombia. ¿Es realista que se pueda aprobar en el último año de un gobierno, cuando además ha ejecutado poco y por ley de garantías ejecutará aún menos? Reconocen el plan financiero que podría ejecutar hasta 529. ¿Por qué embalar a los colombianos en una nueva reforma tributaria? Que además tenemos zozobra, porque se ha anunciado que van a erradicarla, pero nada que llegue. Cuando la presenten estaremos estudiándola y explicándole a la gente por qué defendemos su bolsillo. No aguanta una reforma tributaria.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Es tiempo de revisar cómo están las vías en el país. El regreso a casa oficial Godón, Teniente Rada, adelante, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes al periodista Gabriel Andrés de las Casas Escobar, arroba Gabo de las Casas, al periodista O. Villar, al periodista Alessandro Montoya. Y para todos ustedes un cordial saludo en este viernes. Les estamos saludando al oficial Godón.
Y la teniente Rada.
Hoy tenemos liquidación de información. Les saludamos y estamos también acompañándolos en su regreso a casa, domicilio, apartacho, ramada o casalote. A usted también, teniente Rada, la felicito por su impresionante habitáculo. ¿Sí? Me imagino la cantidad de huéspedes que ha albergado.
Ay, eso que no le he mostrado la chimenea. Y si usted transita por el abismo de la creciente escasez de medicamentos, es mejor que tenga paciencia y sobre todo tenga con qué comprarlos usted mismo. Oiga, a propósito, oficial Godón, me dijeron que su paciente hace rato que no levanta cabeza, que no hay remedio que le funcione, ya se murió.
Ah, que no levanta cabeza, oiga.
Ay, ¿qué es eso?
Venga y despierta. Venga y verá.
¿Qué le salió un gallo a esa trompeta?
Esto despierta hasta el presidente más dormido, vea. Venga, venga y venga y Bilba lo alentado. Okay, que... Y verá lo alentado que está mi pito, oiga. No, ¿y usted qué espera, no, para... no. ¿Y usted qué espera, teniente, para abrir al servicio del público su impresionante sala de operaciones? Por los lados de los cambios en el clima, es mejor transitar con sombrilla en mano, mano. Teniente Rada, le tengo listo el pararrayos. ¿Quiere jugar con él un rato?
No, ese pobre pararrayos no me aguanta una sola tormenta. Y si usted pasa por el alto de las quejas, por los trancones, bloqueos a Transmilenio, es mejor que se relaje y se pegue de aquí, de la señal de la luciérnaga.
Uy, pero qué humor que hacemos con doña Hediondita Montoya, güey.
Bueno.
Desde agosto, con los chistonones de diciembre. Me imagino esas presentaciones que ha hecho debajo de la ruana viejita corrompida. Me saluda a las primas de polacas, las que lo dan, y a las alemanas, las Wallenbergen. Con mucho gusto y sin susto les informamos
el oficial Godón y la teniente Rada. ¡Ay, la pítele su abuela!
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Y a las 5:51 minutos, queda aturdido con ese bendito pito, hombre. Actualicemos noticias, Orlando.
Sí, Gabriel, mucha atención. Lamentablemente tenemos que seguir hablando del caso de la pequeña Valeria Afanador. Noticia de última hora. Juliana de los Ríos está en el lugar de la noticia. ¿Qué pasa hasta ahora?
Sí, Orlando, ve, hace pocos minutos el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde fue vista por última vez la niña Valeria Afanador el pasado, hace 18 días que desapareció ahí, se sacó un comunicado al respecto, Orlando, informando y lamentando la muerte de la menor. Aseguró lo siguiente: hoy nuestro corazón está herido. Este episodio constituye el momento más doloroso en la historia de nuestra institución. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella. La ausencia de Valeria deja un vacío imposible de llenar y nos enluta como institución. Además, el colegio indicó que acompañará a la familia con toda su solidaridad y que estarán presentes siempre y cuando sea necesario para seguir en la búsqueda de la verdad. Orlando, acabamos de llegar justamente en este momento donde fue encontrada la menor, a unos pocos metros. Las autoridades sellaron el lugar, hay paso restringido para los vehículos y también para las personas, porque hay muchas personas que están acercando, vienen caminando, lamentando la muerte de la menor. En este momento, como escuchan, Orlando, la gente está tratando de llegar, pero muchos no los dejan porque el paso está restringido, Orlando. Esto es un sector cerca al colegio, donde fue vista por última vez a Valeria, un sector donde hay muchas viviendas, también muchas fincas, es una zona rural, y este es el panorama en este momento, Orlando. Sigue llegando muchísima gente, dando condolencias a la familia también por este terrible suceso que ocurrió hoy.
Lamentablemente la muerte de esta menor, y el punto entonces es muy cerca al municipio de Cajicá, en una zona rural. Esto era cerca a un punto contiguo a Río Frío, donde encuentran a la menor, según se ha conocido, Gabriel, por las autoridades. Allí, en ese punto donde está nuestra periodista Juliana de los Ríos, el cuerpo de la menor sin vida fue hallada sobre las 3:15 aproximadamente, por un campesino que estaba pasando por la zona encuentra, las autoridades ya no estaban recorriendo este punto porque, como lo ha confirmado el gobernador Jorge Rey, ya se había hecho el barrido de esta zona y es lo que las autoridades, y por lo que las autoridades en este momento tienen la tesis de que pudo haber sido un asesinato, un cuerpo, el cuerpo del CTI de la Fiscalía y un equipo especializado ya llegaron a la zona.
Bueno, pues qué dolor de país el que tenemos. 5:54 en la Luciérnaga. Felipe Reyes tiene más información también a esta hora. Felipe, Pipe, buenas tardes.
Gabriel, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a los oyentes de La Luciérnaga, aquí en Caracol Radio. Les cuento que en septiembre el Teatro Cafam reúne en un mismo escenario el poder del rock, la magia de la balada y la esencia de nuestra música latina. Prepárense para revivir clásicos inolvidables con Linkin Park versus Metallica, un show que recrea la energía de dos de las bandas más icónicas del rock de todos los tiempos. Déjense llevar además por las melodías eternas en El Sol de México, tributo a Luis Miguel. Y vivan el sabor, el baile y la pasión de Mi Tierra Ensálzate. Son tres eventos únicos para disfrutar en familia o con amigos y para seguir construyendo la historia cultural de nuestra ciudad. Compren ya sus entradas en tuboleta.com o directamente en las taquillas del Teatro Cafam. 17 años llevando arte, cultura y miles de historias a los bogotanos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
Bueno, Orlando Villar, actualicemos noticias a las 6:10.
Pues Gabriel, el ministro de la Defensa en instantes estará hablando desde Guaviare, se va a referir a la liberación de los 33 soldados que cumplieron 4 días en poder de un grupo, según la Defensoría del Pueblo, de más de 800 habitantes de la comunidad que los mantenía, dice la defensora del pueblo Iris Marín, en retenidos en una especie de cerco humanitario. El ministro de la Defensa insiste en que fueron secuestrados, que se puso ya una denuncia penal en la fiscalía para, y eso es importante, Gabriel, el punto no es y no se trata de judicializar a 800 campesinos y 800 personas que pudieron estar allí rodeando e impidiendo la movilidad de los uniformados. Se trata es de identificar quiénes son las personas exactamente que están instrumentalizando o que utilizaron o que fueron quienes promovieron el secuestro de estos uniformados para impedir que continuaran con una operación contra el narcotráfico y las disidencias de Iván Mordisco que se estaban dando allí. Este hecho reciente, Gabriel, muestra no solamente la falta de gobernabilidad que hay en zonas rurales del país, porque ha pasado en Guaviare, en Arauca, en el Catatumbo, en Tumaco y en otras zonas de Colombia, donde se ha convertido en una estrategia efectiva de los grupos criminales hostigar e intimidar a la población civil para que vaya y termine cometiendo este acto. Mire, hay una situación preocupante con un campesino que se opuso y se desapareció y lo están buscando por no haber seguido en todas las instrucciones de los grupos ilegales.
6:12, esta es La Luciérnaga, esto es Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio. Noticia en Caracol Radio.
A las 6:14, el caso de Valeria Afanador. Tenemos información de última hora, Orlando Villar.
Y vamos, Gabriel, al lugar de la noticia, al municipio de Cajicá, donde están entregando detalles de lo que se encuentra el día de hoy. Juliana de los Ríos.
Sí, Orlando, en este momento las autoridades están dando una rueda de prensa. Habla en este momento la alcaldesa del municipio, Fabiola Jacome.
Ustedes hicieron rastreos en la zona, ¿qué decir que 18 días después la encuentran en este punto?
Sí, efectivamente, desde el primer momento que nos informaron de la desaparición de la niña Valeria, todo el equipo de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, el Ejército, la Policía, el acompañamiento que nos hizo Bienestar Familiar, todas las entidades se hicieron presentes y se organizaron grupos de búsqueda a través del plan de unificado, el PMU, perdón, el puesto de mando unificado, y a través del puesto de mando unificado se organizaron los trabajos, de los cuales no se paró ni un solo día, y pues hoy la sorpresa triste para toda la familia, que nos acongoja, que sentimos el luto más grande, es encontrar el cuerpo ahí, como dije, con los rasgos que presenta la niña, pero estamos esperando la confirmación.
Alcaldesa, que en el lugar supuestamente una persona fue la que dejó a Valeria ahí. Esas zonas de difícil acceso, ¿qué tan fácil es? ¿Alguna autoridad pudo de pronto ver a alguna persona acercándose ahí?
El río, pues es un río que es de fácil acceso, porque hay mucha, digamos, hay vías sobre el río, hay, pues como ustedes lo pudieron ver, cercanía de algunas viviendas al río, hay algunas zonas que la gente lo frecuenta como turísticamente, pero se me fue tu pregunta.
¿Una persona la habría puesto ahí?
No, pues no sabemos, todo eso es parte de la investigación. Ustedes saben que ya llegó medicina forense al sitio, estamos esperando que sean ellos en el estudio, que hagan... que podamos saber exactamente qué pasó con la niña. Y ahí sí quisiera pedir a los medios de comunicación, miren, no podemos seguir afectando. Los padres están aquí, los padres de la niña están muy afectados. Ellos conocieron las noticias por medios donde nosotros aún no nos habíamos pronunciado y ha sido muy doloroso verlos en el estado en que se encuentran. Y pedimos, por favor, respeto en esa parte de cómo llevamos la noticia a la comunidad.
¿Quién encontró a la niña? ¿Quién la encontró?
Ya se los dije nuevamente, la niña fue encontrada por un grupo de seguridad del municipio.
Orlando, pues esta es la situación en este momento en la rueda de prensa que están dando en este momento las autoridades. Quien se encargó de la vocería fue la alcaldesa Fabiola Jácome, quien indica que fue encontrada la menor en el río Frío, en el sector de Fagua, aquí en Cajicá. Sin embargo, es muy apresurado asegurar que la menor fue puesta ahí, en este, como había indicado el gobernador de Cundinamarca. Indica que aquí están familiares, amigos y vecinos de la familia acompañando en este difícil momento para la familia y que el cuerpo está siendo trasladado para medicina legal.
6:16 PM, más detalles sobre este hecho, lo que entregan de información las autoridades. Una precisión que hizo ahí Gabriel, la alcaldesa, y es que entonces no fue un campesino quien halla el cuerpo, como se informó inicialmente por cuenta de las primeras versiones que se dieron, sino fue un grupo de seguridad, dice ella. Pero el propio gobernador confirmaba que ya habían repasado esa zona, que ya se había dado por descartado que la niña estuviera allí, y por eso empieza la hipótesis de que pudo haber puesto haber sido puesto el cuerpo de la niña ya. El punto, Gabriel, es que insiste la alcaldesa en que ya llegó el CTI de la fiscalía y que serán ellos entonces los encargados de dar las versiones frente a lo que pudo ocurrir con la menor.
Muy bien, señor. 6:18 PM. Esta es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita, cómo vamos! Gabrielito, un saludo para su merced y todos los que están conectados a esta hora, don Gabrielito. Porque la gente está con la luciérgana. Hoy viernes más su persona. Voy a aprovechar que está aquí don Orlandito Villar. Le voy a preguntar de una vez su persona, ¿cuál buena noticia hay para los usuarios de tarjetas de crédito?
Patojita, sí, una buena noticia porque baja, aunque baja levemente, la tasa de usura para septiembre al 25.01%. Estaba en el 25.12%. Esto quiere decir entonces que arranca septiembre con esa buena noticia para el bolsillo, porque usar la tarjeta de crédito le va a salir un poquito más barato. No mucho, pero le sale un poquito más barato. Y además se sigue una tendencia que viene en los últimos meses. Los intereses entonces en compras en tarjetas de crédito serán levemente menores frente a agosto. Y el interés bancario también bajó, quedó en el 16.67%. Esto, por supuesto, y ahí hay una insistencia del gobierno nacional a que se baje aún más las tasas de interés, que se baje también la tasa de usura, que se permita una mayor capacidad de compra para los colombianos, para dinamizar sin duda la economía, pero bajarlas mucho también se advierte que puede repercutir en temas de inflación. Pues sea como sea, igual es alto el interés, tenga cuidado con usar la tarjeta de crédito, pero le puede salir un poquito más barato.
Uy, su merced, gracias por esa. Y fin de mes, fin de semana. ¡Ja! Hasta luego, su merced. Hola, don Fidel Franco, con ese bozarrón, con mi señora Patojito, como le dice a uno. ¿Qué noticias hay de Ecopetrol y de Terpel? Diga que son buenas, para no llorar.
Hola, Patojita. Sí,
Muy, muy buenas son las noticias que hay justamente de Ecopetrol y de Terpel, en el entendido de que se ha conocido una información mediante la cual tanto Ecopetrol como Terpel y Sura son los conglomerados más grandes por ingresos en el país. Hablando de estos ingresos, Ecopetrol registró 105,4 billones de pesos de ingresos el año pasado, en el 2024, frente a Terpel, que registró 24,5 billones de pesos, Sura 6,9 billones de pesos y Compensar 5,7 billones de pesos. Esta sin duda es una información que da cuenta de la buena manera cómo se viene trabajando por parte de estas compañías. Además, hay que indicar que con base en un estudio presentado por la Superintendencia de Sociedades, en Bogotá existen 919 empresas, grupos empresariales registrados. El informe revela que la mayoría de estos conglomerados, específicamente el 53%, un grupo de 487 elementos, está controlado por empresas matrices extranjeras. Y por último, hay que indicar que estos grupos empresariales abarcan un total de 2,442 compañías subordinadas. De estas, 216 se encuentran localizadas en el exterior con presencia en 25 países. La superintendencia destaca que la existencia de 879 matrices extranjeras inscritas en el registro mercantil evidencia que Colombia es un país atractivo para la inversión extranjera.
Gracias, don Gidel. Hasta luego, descansen, no sean vagos.
Perfecto, Patojita, un poquito de humor.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
Sí, ya le dijimos que no tiene que gritar para demostrar que tiene energía, que tiene entusiasmo, como un loco ahí.
Sí, una Pato, loca ahí. Es que quiero... No.
Pues
no,
es que risa loca, ¿usted se llama risa loca o no?
Sí, señor, sí. No, pero precisamente, patrón, yo quería
demostrarle... Pese al micrófono, primero que todo.
Aquí estoy pegadito.
Ahora sí.
Ya,
sí.
Es que no... Yo
a 30 como... años y toca enseñarle cómo hablar por un micrófono.
No, sino que quizás pégase el micrófono bien. Esté fallando un poco porque yo...
Venga, o sea... pégase bien.
Hola.
Eso, ya, muy bien, a ver si se le oye bien.
Sí, que cuando se pega bien...
Sí.
No,
sí,
pero yo creo que es el micrófono que está dañando.
Sí, debe ser eso, sí.
Es el micrófono que está dañando porque la voz está full. Está bien.
Full.
Y la energía también.
¿Hoy van a ensayar con el grupo?
No, hoy no tenemos ensayo, patrón.
Mejor ensayen. Sí, vaya. Ensayen, en serio, ensayen, sí.
¿Por qué?
Sí, va. ¿Yo qué le digo? De amigo. Se lo digo como amigo. Ensayen, mejor ensayen.
Bueno, gracias, patrón, por el consejo. Sí, bueno,
sí, mejor que ensayen otro ratito, sí.
Gracias, patrón. Sí. Yo sé que quieres lo mejor para
no,
mí.
No, es que estuve viendo unos videos de la Feria de las Flores. Mejor ensayen, sí.
Esta es mi feria. Feria de flores.
De mi color. Bueno, dele. A ver.
Llegaron montadorcitos hoy viernes, ¿no?
No.
Que ¡vale el humor, patrón!
Eso.
Que llega la señora hablando con la empleada.
¿La señora de quién?
La señora de la casa.
¿De las casas?
No, de la casa.
Cuidado, se mete con doña Paula. No, conmigo. Se va a meter con doña Paula, otra comenta conmigo. Sea varón aquí.
No.
Pero con la señora de las casas no se meta.
No, ella era la señora de esa casa.
Ah.
De la casa de ella.
¿De la casa de ella? ¿De quién?
De ella, porque ella vivía en esa casa.
Y no, y entonces el marido no tenía nada ni. No, era de ella sola.
No, también, claro, el marido también tenía participación, ¿cierto, Malón?
Claro que sí.
¿El marido de quién?
El marido de ella.
Porque, De doña Clemencia.
Ah,
sí.
Ok. Listo.
Ella era la esposa del marido y el marido pues era el esposo de ella prácticamente desde que se casaron.
Don Arturo.
¿Sí?
Don Arturo.
Don Arturo y doña Clemencia. Sí, señor.
Un par
y
ellos de llevaban... viejitos. O sea,
claro, sí, ya.
Sí, no tuvieron hijos sino nietos. Arturo y Clemencia. Son nietos. Llamarse Arturo y Clemencia y casarse tiene un nieto.
No, pero sí. yo creo que estamos...
Otilia. Y don Segundo, sí, bueno.
Macario.
Sí.
No, pero yo creo que estamos juzgando mal
a Clemencia y Arturo.
Claro, sí, bueno.
No, si uno le dice Cleme,
claro, sí,
ya está más joven, ¿sí o no? Cleme,
Turo. Sí.
Y Turo.
Sí,
y Turo, que le dice Turo.
Ay, dale, Turo.
Sí, pero tú fuiste el que empezaste a preguntar.
No, yo preguntaba que quién era, pero bueno.
Sí, pero los datos hay que darlos, claro. Es importante.
Sí. Sí.
Y entonces estaba hablando la señora de la casa, o sea, doña Clemencia.
Ajá.
está hablando con la empleada.
¿De quién? Sí.
De la empleada de ella, pues ella trabaja como empleada doméstica.
Sí, bueno, ya, casa. Ya, sí, bueno, sí.
La empleada se llamaba
Harold.
¿Cómo? ¿Harold?
Ajá, ¿la empleada se llamaba Harold?
Imagínese.
Carol.
Carol. Carol. Carol. Carol. Carol.
Listo.
Bueno, consejo con K.
Con K.
Con K. Carol.
Carol.
Carol se llamaba la empleada de Clemencia.
Sí. Señor.
Entonces llega y dice: Clemencia, ay, Carol. Así, Carol. Ay, Carol, me acabo de enterar que mi marido me engaña con su secretaria. Y dice Carol, ay señora, eso usted lo dice es por hacerme dar celos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, seguimos en La Lucierna, seguimos en Caracol Radio. Esta semana hemos estado hablando con Pedro González. Hubo una noticia el martes anterior que Don Hediondo Sopitas y Parrilla, SAS, la empresa de Pedro González, de su familia, propietarios del restaurante Don Hediondo Sopitas y Parrilla, empresa que estaba en ley de reestructuración y reorganización, pues definitivamente entra en liquidación. Pedro, pues nuestro compañero aquí de La Luciana, pues queríamos conocer de primera mano cómo ha sido este proceso, que sabemos que ha sido pues un gran sufrimiento de familia, pero sobre todo un gran esfuerzo por tratar de mantener la empresa a flote y salvar tantos trabajos de muchas familias. Tarea que no logró llegar a su fin por todo lo que significa hacer empresa en este país, por cargas impositivas, por momentos de país también, en algún momento, por así decirlo. Pedrito, ¿cómo estamos?
Don Gravielito, muchas gracias por la oportunidad y a los oyentes también, muchas gracias por escucharnos. Hace 6 años la Super nos aceptó, pues después de cumplir los requisitos, la Superintendencia de Sociedades en la Ley 1116. Había que cumplir unos pagos, había que cumplir unos compromisos. Infortunadamente, pues cuestiones del mismo mercado, pues no se fueron cumpliendo. Y como dice su merced, el pasado martes ya la sentencia de un juez de la Superintendencia de Sociedades fue entrar a liquidación a Don Hediondo Sopitas y Parrilla. Nosotros, obviamente, como respetuosos de la ley, nos acogeremos a todo lo que diga la Superintendencia.
¿Eso significa que los 33 restaurantes tenían en este
33,
momento?
33, sí, señor.
¿Cierran sus puertas?
Cierran, sí, señor. Ya a partir de ahora el control lo va a tener la persona que designe la Superintendencia de Sociedades como agente liquidador o liquidadora, y entran a manejar no solamente la caja, sino los puntos, a ver qué activos hay, porque cuando una empresa ingresa a ley de reestructuración o 1116, tiene que demostrar que el pasivo es casi igual, o el activo es casi igual a los pasivos, o sea que lo cubre. En este caso quiere decir que los activos cubren las deudas. Entonces entran a manejar los activos y con eso a responder por las deudas con las que queda la empresa.
Pedrito, me va a salir de la parte legal que ya queda clara en este momento, que ya no sale. ¿Qué significó para usted? En su libro, El día que me vieron llorar, ¿es que se llama su libro?
El día que se rieron de mí. Muchas gracias por haberlo leído.
Sí, sí, no, pero sí lo leí. Pero
sí lo leímos, sí.
Sí lo leímos. Hombre, pues usted, muy nostálgico, cuenta que en su vida una de las mayores decepciones fue cuando tuvo que entrar en esta ley de reorganización de sus restaurantes. Pero desde aquí, quienes lo conocemos, sabíamos que estaban haciendo todo lo posible porque saliera a flote ese gran sueño que fue Don Hediondo Sopitas y Parrilla.
Así es, no solamente los socios que éramos mis hijos, mi esposa Marigenia y yo, estábamos navegando, estábamos naufragando, por decirlo así, aferrados a una tabla de salvación, aferrados a que se produjera un milagro de aumentar las ventas, de incrementar de pronto la utilidad. Pero pues no fue posible y se hicieron muchas estrategias, se buscaron socios, pero tampoco fue posible. Entonces, en últimas ya, pues, como dicen los boxeadores, nos tocó tirar la toalla, pero se hizo hasta lo imposible. A mí lo que más me duele en este momento, obviamente, es la familia primero, y obviamente los acreedores y los trabajadores, porque llegamos a tener más de 400 trabajadores, ahorita teníamos 208. Pero no porque ellos no puedan conseguir trabajo, porque ellos se van a otra empresa y seguramente van a conseguir, incluso algunos ya que comenzaron de 40 y más años, entonces ya se están pensionando, eso está satisfactorio. Pero los que no volvemos a ver es lo doloroso, gente de muy valiosa, gente muy trabajadora y muy comprometida, es lo más que me duele la parte de las familias.
Pedro, ¿volvería usted a tener una aventura de negocios como esta de Hediondo Sopitas y Parrilla? Dice también usted en su libro que el ego fue uno de los grandes culpables de que se desorganizara la empresa, por así decirlo.
El ego y de pronto la ambición, querer hacer una empresa grande, porque nosotros llegamos a tener más de 50 puntos.
Pero mire que lo voy a interrumpir porque su ambición nunca ha sido, en serio, yo conozco a Pedro hace 35 años más o menos, la ambición de Pedro nunca ha sido de plata.
No.
La ambición de Pedro siempre ha sido querer hacer cosas más grandes, tener satisfacción de cosas grandes. No, y por eso le decía, no. Ego y ambición aquí entonces, listo.
Plata no, porque ahora nos toca comenzar de ceros otra vez en la cuestión monetaria, en la cuestión económica. Y fue que quisimos tener una empresa grande, pero se salió de control, se salió del manejo. Nos comprometimos mucho con los bancos, con dinero de los impuestos, entonces que ahorita se van a pagar con los activos que quedan. Pero su merced me preguntaba si la volvería a tener. Yo creo que sí, por experiencia. Y porque la experiencia fue muy linda, de conocer clientes muy lindos que hoy nos llaman. Hay un cliente, por ejemplo, que va sagradamente a Santa Bárbara. Y ayer nos escribió, ¿qué va a pasar con mi sopita, mi mazamorra chiquita? Yo sé que se la va a poder tomar en otra parte, pero él quería en Don Jediondo. Pero bueno, eso hay que asumirlo también.
Pedrito, esto viene desde pandemia. La pandemia ayudó.
Mucho. Desde antes, Alexita. Todo empezó la crisis, y yo lo cuento en el libro, la crisis comenzó con una oleada invernal fuerte que hubo hace como unos 10, 12 años. Creo que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Otra cosa que quiero aclarar, esto no tiene nada que ver con político.
¿Con gobiernos?
Nada, ni gobierno ni nada, que le echen la culpa a Santos, que a Duque, que a Petro, no, los responsables somos nosotros. Ningún gobierno le dice a uno, quiébrese, ningún gobierno le dice a uno, deje de pagar impuestos.
No, lo que pasa es que recordaron el momento en que Gustavo Petro, como candidato a la presidencia de la República, aquí frente a la mamadera de gallo de Pedro, le dijo, más bien hable con Santos y con Duque, que fueron los que lo quebraron.
Sí, pero no...
tiene nada que ver con eso.
No tiene nada que ver con eso, al contrario. En la pandemia el gobierno nos ayudó no solamente a nosotros, sino a muchas empresas.
Muchos, sí.
Claro, el gobierno Duque en ese momento ayudó a muchas empresas, entre ellas a nosotros. No mucho, pero algo ayudaba a pagarle algo a los trabajadores. Entonces, los tres factores fueron la ola invernal que hubo hace como 12 años.
La pandemia.
Después vino la pandemia y pegada a la pandemia, yo creo que algo fue que nos afectó más económicamente que fue el paro. Porque con el paro se bloquearon las carreteras, dejó de llegar el mercado, dejó de llegar la carne. Un kilo de pechuga de pollo, por ejemplo, valía 6,000 pesos. Empezó a costar más de 30,000 pesos.
Pero eso tampoco ha bajado, Gabriel.
No, no
bajó.
Uno mira
los precios del mercado y las carnes, el pollo, es lo más costoso.
Nunca bajó.
Pedro, señor. ¿Cuánta gente dependía de esta organización que usted emprendió? ¿Cuántos empleados tenía usted ahí ya formalizados? Y además que entiendo, todos con su debido pago de parafiscales y demás.
Todos, sí, señor. Trabajador directo, llegamos a tener más de 400 en su mejor momento. Después con la reducción, porque hubo que, después de pandemia, cerrar algunos puntos, nos quedamos con 208 trabajadores a hoy, o hasta ayer, mejor dicho, hasta ayer, que es lo que más me duele a mí.
Claro,
o sea, sí. A mí, como digo en el libro, la plata va y viene, y seguramente uno le tendrá que emprender otra cosa a estas alturas, pero lo que más duele son los empleados.
Pero es que mire, el espíritu de salir adelante y de responder es cuando los empresarios van a buscar esa ley de insolvencia y una reorganización. Porque si no, la fácil, que nunca es fácil, es liquidar de una vez.
Sí, pero lo intentamos. Exacto, pero lo intentamos. Es más, una vez un superintendente me dijo, ustedes son unos berracos. Le dije, ¿por qué, doctor? Dijo, usted sabía que usted tenía que estar liquidado hace 2 años por los números y todo eso, pero insisten. Pues doctor, aquí estamos dando la pelea y poniendo la cara.
Estamos recordando también muchas cosas de su libro, porque esta situación lo llevó a usted a pensar en el suicidio.
Uh-huh.
¿Me puede recordar ese pedacito, Pedro? Y qué pena que le toque las fibras.
Eso fue como en el 2012, porque yo ya venía con un tema de ataques de pánico, como sí. Lo cuento ahí, y depresión. En ese tratamiento estuve 2 años. Yo, sin embargo, tenía que...
Y cuento intimidades. Nosotros en La Luciérnaga tenemos muchos shows en públicos y Pedro tomaba droga psiquiátrica que le daban para esos ataques de pánico en ese momento. Y después, también gracias a la religión, gracias a buscar el camino de Dios, también encontró una cura frente a estos ataques de pánico.
Sí, señor. Fueron 2 años de una pastilla que, obviamente, por obvias razones no puedo dar el nombre al aire, pero no podía interrumpir el tratamiento durante esos 2 años. Y dentro de ese tratamiento, yo cuento en el libro, un día tenía que ir a algo de dermatitis donde donde el doctor Chalela,
sí,
que fue uno de los socios, hijo de uno de los socios fundadores de Millonarios, nuestro gran equipo. Bueno.
Saludos a Mariana Chalela, un abrazo grande.
Entonces, ahí cerca de la Fundación Santa Fe, en el octavo piso, y él ya me iba a atender, y yo salí un momentico al balcón y veía el vacío, y algo me decía, láncese ya. Y yo no era sino doblar el tronco y lanzarme. Pero yo me aferré a la baranda, al balcón, y salió la enfermera y me preguntó, ¿qué te pasa? Yo le expliqué, le conté, y entre ella y el doctor Chalela me entraron a su consultorio. Y después fue cuando vino el milagro que hizo Dios de curarme de esa depresión y de esos ataques de pánico.
Esta no se la había preguntado nunca. ¿Ese que lo hizo agarrar a la baranda fue usted o fue Dios?
Fue Dios. Fue Dios, con toda seguridad. Fue él, porque el cuerpo me decía, láncese. Y un milagro, una fuerza divina me hizo agarrarme del balcón, de la baranda.
La respuesta la conozco. ¿Qué tanto ha llorado en estos años?
Muchísimo, con la situación? Mucho. Cuando un amigo me dijo, cómprese un local, eso fue como en el año... Es que no quiero seguir llorando, don Gabrielito. Me dijo, cómprese un local para que tenga algo para su vejez. Y no pensé que fuera tan difícil hacer empresa en... No en Colombia, sino en muchas partes. Y no le echo la culpa a Colombia. Colombia es un gran país. Y como lo hemos comentado en muchas charlas con Gabo, si tuviera que vivir en alguna parte del mundo, escogería Colombia. Con todo y los problemas que hay ahí. Y las dificultades para hacer empresa. Pero entonces... le decía que un amigo me aconsejó que comprar un local para la vejez. Y cuando fuimos a rentar el local, a darlo en arriendo, el señor se arrepintió del que lo iba a tomar y era dueño de un restaurante. Eso fue en el Centro Comercial Imperial. El local era esquinero y el señor fue y lo vio y dijo, no, es que a ustedes los pusieron muy al rincón. Entonces, con María Eugenia, mi esposa, dijimos, pues montemos nosotros el restaurante. Y con muchas dificultades... Teníamos que abrir el 1 de diciembre del año 2005. No se pudo abrir ese día porque el gas no funcionó. O sea, la cosa no comenzó como bien quisiéramos. Por cada día que no abriéramos eran 600,000 pesos de multa. Nos tocó pagar esos 600. Al otro día cambiar un regulador y arrancamos el 2 de diciembre del año 2005. El primer día, ¿sabes qué vendimos? Una Coca-Cola y una arepa.
Ay, Dios, qué fuerte,
¿no? No, yo decía, ¿en qué me metí? Y veía las otras filas, veía la fila de Gino's Pizza, a este lado estaba la Brasa Roja, al fondo estaba Krebs, y unas filas impresionantes. Y yo decía, ¿en qué me metí? Yo no soy restaurantero. Y la señora que nos compró la Coca-Cola y la arepa, al otro día volvió. Y dijo, vengo a hacerles el gasto. Y ese día vendimos el doble porque vendimos dos Coca-Colas y dos arepas. Bueno, yo me escondía detrás de la barra y la gente decía, no, eso no es de ese viejo, es que ese viejo le quitaron el nombre. Un día llegó una señora publicista y dijo, ¿qué le pasa? Le dije, no, es que eso no era lo que yo quería. Dijo, ¿usted qué quería? Le dije, una tienda boyacense. Entonces se la dibujé, dijo, la vamos a hacer, pero tenemos que cerrar. Y le dije, no, porque entonces ¿quién le va a vender la Coca-Cola a la señora? En esa época Coca-Cola era el patrocinador, ahora es Postobón. Bueno, entonces trabajábamos por la noche, y al otro día nos levantamos a limpiar el polvo y todo eso, y vendía. Y como el 27 de diciembre de ese año, salió la nueva publicidad ya con los nombres de los platos. Ahora sí eran los nombres de los platos, las pechugas de mis primas, todo lo que formamos.
¿Eso es un hijito, Pedro? ¿Se puede decir que es como un hijo?
Sí. Y uno siente que murió un pariente.
Don Hediondo Sopitas y Parrillas SAS entró en liquidación. Pedro González pasó en la Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Seguimos acompañándolos en esta
muy buenas
tarde
tardes
de viernes.
Para los,
de
las doñitas, los doñitos y para todos los oyentes. No, nosotros somos los alegres de Puerto Triste.
Venga, si notas, somos un cuarteto de dos y estamos felices porque nuestra carrera musical empieza a tener futuro, muchachos. Toda esta semana nos van a entrevistar en las emisoras y ya la gente nos empezó a pagar.
¿Ah, sí? Sí, nos empezó a pagar los radios para no escucharnos. De todas maneras, don Gabriel, pues sí, mire, no, nosotros no nos rendimos y menos ahora que nos contactó el reggaetonero Anuel y nos dijo que quería que trabajáramos con él y por eso desde la otra semana vamos a trabajar con el Anuel.
Pues qué bueno que trabajen con él, sí señores.
Sí,
es
claro
importante.
Que sí, don Gabriel. Sí. Es más, fíjese usted que son varios los artistas que nos han buscado.
¿Ah, sí?
Ayer Solís nos tuvo en un almuerzo.
¿Qué? ¿Marco Antonio Solís?
No, Solís, o sea, nosotros dos Solís. ¿Sí notas? Sí, y no. Como hemos estado con buen tiempo esta semana, pues sí. Escribimos una letra que les va a gustar demasiado. Este es un ritmito como en corrido y como un poquito de bachata. Y escuchen esta rolita con
sí, pero,
una letra
pero,
bastante
venga,
profunda.
Espérenme un segundo antes de que la lancen la rolita y sí, que hablen de todo eso, pues ustedes son bienvenidos al programa, pero esto ya de la intromisión y de interrumpir en el programa, pues como...
Discúlpenos, don Gabriel, nosotros en ningún momento nos estamos
intrometiendo.
Intrometiendo, como dice usted, don Gabriel, porque sí, digamos, de alguna manera ya hay una acusación así hacia nosotros y
no,
creo
pues,
que
no,
tampoco...
No, más,
pues,
que, es, más que acusación es sobre las buenas maneras y el respeto y desescalar el
pero
lenguaje.
Pero fíjese, don Gabriel, que el productor del programa, que se llama George Pinzón...
Sí, aquí está.
Él nos había dicho que precisa que a esta hora ingresábamos
no,
nosotros.
No.
Ya nosotros, pues que somos los alegres de Puerto Triste, le habíamos pasado a él la lana para hacer el contacto.
Ah,
y
estamos
ese,
cobrando.
Ese que está haciendo la chamba.
Ya, o sea, no solamente es Juan Luis Guerra y Proyecto Uno, sino también los alegres.
De hecho, don Gabriel, fíjese, él dijo que si nosotros algún día queríamos ser como Proyecto Uno y Juan Luis Guerra, entonces teníamos que pasarle la lana a él
lana.
Para poder.
No.
Sí. Ya vemos cómo es. ¿Sabe que después solucionamos el tema, pero es viernes? Más bien, suelten la rolita a ver cómo es
listo,
esto.
Pillaron. Se acaba el mes de agosto porque ya viene septiembre. Si no viniera septiembre, no se acabaría agosto. Pero como acaba agosto, entonces viene septiembre.
No, pues sí, pero sí, pues bien y todo, pero no
muchísimas
sé
gracias.
Si tienen, no sé, una letra algo diferente que no sé cómo,
sí,
cómo lo
claro
mismo
que sí.
Se queda.
Fíjese usted qué casualidad, don Gabriel. Sí. Fíjese, esta la hicimos el mes de agosto porque se acababa, ¿no es cierto?
Sí, no, me quedó claro. Sí.
Sí, tenemos otra que es para septiembre, que es el que empieza y.
Claro,
dice
septiembre,
así.
Mes del amor y la amistad. Póngale.
Así es, sí, señor, playa, precisamente con el tema de septiembre.
Si dice, notas, te quiero mucho.
Sí. Póngale ahí.
Se viene el mes de septiembre porque se acaba agosto. Si no se acabara agosto, pues no vendría septiembre. Pero si viene septiembre, es porque se acaba agosto.
No le pegaron.
Fíjense
ni al
qué
tono,
profundidad
ni
de letra.
Al...
Una respiración manejamos.
Cambió, no, además, don Gabriel. Le escucho igualita.
No cambió nada.
Le escucho igualita.
¿Nos puede pasar un momentico a don George?
Sí. No. Qué pena, pero usted me
don
ha
George.
Dado... ¿Qué?
Don George. Sí. ¿Cómo lo hicimos?
¿Qué le pasó a Dios? ¿Se embobó?
Así quedamos para la próxima.
No, señor. Estoy dudando de lo que está pasando aquí. Ayer una relación.
No, se ha apoyado.
O sea,
adiós.
Se tocó devolver esa payola, George.
No. Yo no he recibido dinero de nada.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Eso va a pegar en la radio. Tiene que venir a pegar en la radio.
Sirve ese pollo de una vez, hombre. Sí, ese
frisbee.
Un sabrecito de miel.
Frisbee. Pollo.
¡Qué provecho!
A ver, hombre, atrapear otra vez el estudio. Porque risa loca, ¿no te da pena la idea hacer esto, hombre?
Se patina alguien allá.
No, ya no.
La nueva pista de patinaje en el hielo en Caracol Radio Medellín. Todo eso. No hay necesidad de usar patines, eso va resbalando ahí solito. Sí. Hombre. Bueno, señor, ya.
A ver. Arriba rating.
No, grite. Hay que gritar de nuevo, sí.
No, patrón. Sí, dele.
La cortina otra vez.
Se vuelve uno canzón con una gritadera, patrón.
Ana Luciana Camino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo hacía prácticamente. ¿Qué? Para el humor, patrón.
Bueno, ya le salió bien el arriba rating. Ya,
sí, perfecto, sí, no. Lo que pasa es que me cogieron frío.
Frío.
Bueno, listo.
Muy montadorcito usted. que estaban la mamá y el hijo.
¿De quién?
De la mamá, porque él era el hijo de la mamá y la mamá era la mamá del hijo desde que él nació prácticamente.
Ah, ¿cierto? Ok, ya.
Y entonces llega el hijo y le dice, mami, mi hermanito prendió el celular. Dice, ay, pues déjelo que juegue un rato. Ah, bueno, pero cuando se incendie la casa, después no digan nada.
Adiós, señor, ya fuera, adiós. Más bien nos vamos yendo, pero ¿qué pasó esta semana? Se lo preguntamos a Revolcón. Feliz fin de semana para todos, chao.
Luciérnaga enseguida les cuenta lo que pasó en Colombia. Otra semana que prácticamente se acabó,
gritando fuerte y con amenazas. Trump manda barcos a Venezuela y Maduro saca su ejército jugando a una guerra de escuela. Secuestran tropa en el Guaviare, luego lo sueltan como si nada. ¿Dónde estará el que debe de estar? La autoridad parece extraviada.
La paz total fracasó, avanza es la delincuencia. Hay secuestros y atentados, inseguridad y violencia.
En pacto histórico los doctores se pelean igual que pelados a la entrada del colegio y con insultos bien lanzados. Nuestra selección ya se alista y a Bolivia con premura. En curramba del buen fútbol, ojalá le muestren la altura.
La luciérnaga les cantó las noticias de la nación. El lunes volveremos de nuevo con humor e información.